Bitcoin fue lanzado en enero de 2009 y ha pasado toda su vida operando bajo un paradigma económico que está cerca de llegar a su fin. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo lo hará Bitcoin en un mundo donde el Banco Central deja de imprimir?
My recommendation is a smaller balance sheet. Takes the Fed back to a more manageable size.
Kevin Warsh, el nuevo jefe de la Fed, lleva años insistiendo en que la Fed debe reducir su balance. Pero, ¿qué es eso del balance? El famoso balance es lo que muchos llaman el combustible de Bitcoin. Desde 2009 y coincidiendo con el nacimiento de Bitcoin, la cantidad de activos en posesión del Banco Central de Estados Unidos se ha multiplicado 3,5 veces, pasando de algo menos de 2 billones de dólares a más de 7 billones, 9 en su punto máximo a comienzos de 2022. Esos activos son principalmente bonos del gobierno de Estados Unidos que se compran con dinero de nueva creación. Así que desde 2009, la cantidad de impresión solo por parte del Banco Central de Estados Unidos habría sido de unos 5 billones, 5 millones de millones de dólares. Pero más importante que la cantidad en sí es el efecto que estos dólares han tenido en la economía y los activos. Si comparamos el precio de Bitcoin con los momentos de expansión y contracción de ese balance, encontramos que cuando la Fed introduce dinero, Bitcoin tiende a subir de precio. Lo vemos entre 2010 y 2014, no lo vemos entre 2015 y 2018, cuando este balance se mantuvo plano, pero Bitcoin subió. La correlación continuó entre 2018 y principios de 2020 con Bitcoin cayendo, acompañando una reducción del balance, y llegamos a 2020 y principios de 2022 cuando Bitcoin retoma la senda alcista siguiendo la vuelta a la impresión de dinero. Finalmente, encontramos un periodo extraño entre 2023 y 2026 cuando Bitcoin lo hizo bien, pero el Banco Central redujo su balance en casi 2 billones. Luego veremos qué causó esta descorrelación en esos últimos años. Encontramos, por tanto, que los momentos en los que la Fed introduce dinero, Bitcoin sube, mientras que si drena dinero, Bitcoin baja. Kevo, el nuevo jefe, quiere reducir ese balance, lo que no augura nada bueno para el precio de Bitcoin. Irónicamente, como explicó en otra entrevista reciente, encuentra que es justamente Bitcoin el activo que está haciendo sonar la alarma con el dispendio público.
Charlie Munger attacked Bitcoin. He called it evil. In part because it would begin to undermine the Fed's ability to manage the economy.
Or it could provide market discipline. Or it could tell the world that things need to be fixed.
El valor de Bitcoin, dice Kevin, es servir como una alarma para los políticos que les informa de si están haciendo las cosas bien o si las están haciendo mal. En su opinión, multiplicar el balance por 3,5 veces, causar la mayor inflación en décadas y llevar la desigualdad a niveles del medievo son todo consecuencias de lo que Bitcoin viene avisando con su crecimiento sin par en los últimos 17 años. Y su objetivo es acabar con ese balance. El nuestro, analizar sus opciones y cómo afectaría a Bitcoin la llegada de este nuevo paradigma. Así que dale like si tú tampoco contabas con que un banquero central bitcoiner sería mala noticia, y veamos qué escenarios sean. Entre 1979 y 1982, con Paul Volcker a los mandos de la Fed, subieron los tipos de interés un 10% en apenas 2 años, algo totalmente inédito y, a los ojos de hoy, descabellado. Durante esos meses, Volcker explicó la necesidad de sus medidas como la única solución para mantener la solvencia de los Estados Unidos. Si la gente pierde la confianza en el dinero, nada más funciona, dijo. Tomamos así la decisión de aceptar el riesgo de recesión en lugar de la certeza de la inflación. La inflación era y es, en sus palabras, el impuesto más cruel. Palabras que resuenan hoy en las declaraciones de Kevin.
The inflation that we've witnessed over the course of the last 5 years. Now, for most of us in the room, it hasn't been that big of a deal. We know it when we go to the grocery store. But we also own financial assets. Maybe we own some Bitcoin. 52% of our fellow Americans own no financial assets. And this surge in prices have destroyed them.
En su opinión, y la de todos los que no han tenido acciones, casas ni Bitcoin en los últimos años, el invento este del QE, del Quantitative Easing, ha salido bastante mal. La actividad económica se ha mantenido plana, mientras que el precio de los activos ha subido, lo que es el combo mortal. En un artículo publicado en 2016 titulado Desafiando el pensamiento del gremio, Sam Kevin ya abogaba por la necesidad del cambio radical en la forma de operar la banca central. Cito: Debemos reconocer el pacto roto entre el gobierno y la ciudadanía. Los responsables de la política económica, no solo los banqueros centrales, fracasaron a la hora de cumplir aquello que prometieron. Las economías no mueren de vejez, las economías mueren por errores de política. Pero, ¿qué políticas puede seguir un banco central? En los 80 subieron tipos a lo que hoy consideraríamos el infinito y esa era prácticamente la única herramienta del banco central. Sin embargo, esto cambió en 2008, cuando introdujeron la palanca de imprimir dinero para comprar bonos, el famoso QE. Kevin, que estaba ahí cuando se decidió por la Fed, explica que fue una apuesta y que salió bien de milagro. Cito a Kevin. Reunidos en la Fed en 2008, alguien dijo: el gobierno va a emitir bonos el día lunes y el día martes, ¿qué os parece si los compramos el jueves y el viernes? A lo que otro representante de la Fed, dijo: eso suena a un esquema Ponzi, ¿qué otra idea se te ocurre? Y no salió ninguna. No estábamos del todo seguros de cómo funcionaría esto del QE, dice Kevin, pero resulta que funcionó y en su momento fue radical. Hoy, si abres los manuales de economía, hablan de ello como un procedimiento operativo estándar.
It seemed like a roll of the dice then, but we were in roll of the dice time, so we took it.
Ese primer QE fue el inicio de lo que se convirtió en 9 billones de dólares nuevos que entraron en la economía. En 2008, explicó un Volcker ya más mayor, que la Reserva Federal consideró necesario adoptar medidas que llegaban al mismo límite de sus facultades legales y tácitas, traspasando ciertos principios y prácticas de banca central profundamente arraigados desde hace mucho tiempo. De esa manera describía el QE. Y Kevin estima que la economía hoy está en un momento tan grave como el de los años 80 o el de la gran crisis financiera de 2008. Una emergencia que requiere de medidas drásticas al mismo límite de las facultades legales y tácitas de la Fed para alcanzar lo que él llama la tercera vía. Cito a Kevin. No existe un status quo anterior al que podamos regresar. Tengo muchos amigos conservadores que piensan, bueno, podemos volver simplemente al patrón oro. Pero no, el mundo ha seguido adelante. Hay que lidiar con lo que se tiene enfrente. Tiene que existir una tercera opción entre dejemos que la máquina lo haga todo y dejemos todo a la discreción total de los caprichos de un banquero central. Para ilustrar lo que él entiende por esa tercera vía, usa una conversación con un arquitecto de campos de golf. Si tú no conoces a un arquitecto de campos de golf, estás claramente entre los que no se han visto beneficiados por el QE. Hill Hanse se llama el arquitecto en cuestión y cuenta Kevo que cuando Hill mira esos campos de golf e intenta pensar cómo volver a hacerlos grandes, dice que se inspira en su pasado, pero no está atado a él. Es decir, se mantiene fiel a esa idea original del campo, pero sin tener que recrearla literalmente. Por esto, dice Kevin, no podemos volver a las políticas de Reagan ni las subidas de Volcker, pero sí podemos mirar atrás e intentar restaurar los mejores elementos de nuestra institución, teniendo en cuenta cómo está cambiando el mundo. Y justo después de esa referencia a cómo está cambiando el mundo, esto fue lo que dijo Kevin en esa entrevista.
You made reference to Bitcoin.
Así que, ¿qué papel puede tener Bitcoin en la tercera vía de Kevin? Pues antes de verlo, si quieres rediseñar la arquitectura de tu cartera de inversión, como si fuese un campo de golf, deberías mirarte Kraken, una bolsa que lleva más de 10 años en cripto y ha sabido reinventarse manteniéndose fiel a sus raíces. Es decir, es un lugar donde puedes comprar Bitcoin fácilmente, pero también, desde su plataforma, puedes acceder a otros activos similares a Bitcoin, como puede ser Pax Gold, que sería oro tokenizado, o también acciones de empresas tesoreras de Bitcoin como Strategy. Si te interesa comprar acciones como esta, las encontrarás entre sus ex-stocks. Y si lo que quieres es diversificar tu Bitcoin con oro, como con ese Pax Gold, puedes comprar bundles donde obtienes exposición a los dos a través de un solo instrumento. Si te interesa algo de esto, mírate Kraken y no dudes en preguntar a su soporte si tienes alguna duda. Pero, sobre todo, si quieres que la nueva arquitectura de tu cartera empiece bien, accede a Kraken usando el enlace más abajo para recibir 15 euros tras tu primera compra de 100 euros. Volcker, en los años 80, atacó la inflación y protegió el dólar subiendo los tipos hasta que se alcanzó el 22% de interés. Por su parte, Bernanke y su cabal iniciaron el QE en 2008 que llevó el balance de la Fed a crecer desde los 2 billones hasta los 9 billones de dólares para dinamizar así la actividad económica. ¿Qué puede Kevin hacer hoy para conseguir ambas cosas sin elevar el balance de la Fed? La cuestión no es para nada sencilla si atendemos a las herramientas que históricamente maneja la Fed y al objetivo propuesto por el mismo Kevin de reducir ese balance, de reducir la cantidad de activos, la cantidad de dinero que ha introducido en la economía en todo este tiempo. Una forma de conseguir toda la financiación posible para el gobierno sería elevar los tipos, como hizo Volcker en aquel entonces. Pero la deuda del gobierno en los 80 era de apenas el 40% del PIB. Así que podías permitirte pagar intereses más elevados. Hoy es de alrededor del 120%. Y el gasto en intereses es casi la principal partida del presupuesto. Esto es, no puedes subir tipos de interés sin quebrar al gobierno, lo que te obligaría, como banco central, a comprar más bonos y elevar el balance. Esta no es una opción válida. Por la misma razón, no puedes hacer QE, pues una forma de abaratar el coste de la deuda para teóricamente relanzar la economía sería que el Banco Central comprase bonos del gobierno. Como decían en 2008, pues los emite el Tesoro y la Fed los compra al día siguiente. Esta operativa sí que abarataría el coste de la deuda, sí permitiría pedir préstamos más baratos, pero a costa de elevar el balance del Banco Central y de favorecer a los propietarios de activos financieros. Este tipo de QE tiene un nombre concreto, Yield Curve Control, o control de la curva de tipos, y es lo que muchos, y la mayoría de ellos bitcoiners, esperaban que hiciese la Fed. Su razonamiento era el siguiente. Estados Unidos tiene que reconstruir su industria. Eso cuesta dinero. Pero, claro, no puede conseguir crédito barato si la deuda soberana paga un 4% de interés. Así que la solución sería que la Fed bajase tipos y compre bonos a la QE, abaratando así el crédito y fomentando un boom económico. ¿Recuerdas cómo entre 2023 y 2026 Bitcoin subió de precio a pesar de que el Banco Central redujo el tamaño de su balance? Bueno, pues eso fue porque se llevó a cabo un tipo de yield curve control por parte del Tesoro que pasó a emitir deuda principalmente a corto plazo, que es más barata que la deuda a largo plazo. Y así se abarató el crédito. Fue una especie de control de la curva de tipos, pero sin que tuviese que intervenir el Banco Central. Así que, ¿por qué no hacer esto mismo a lo grande con el Banco Central? Pues porque han elegido a fucking Kevin Warsh. Si el plan fuese hacer QE o hacer este tipo de QE del control de la curva de tipos, había literalmente cientos de candidatos posibles para poner al frente de la Fed. Se me hace muy extraño, y al mercado también, que de todos ellos elijas al que dejó su puesto en la Fed en 2010 precisamente por estar en contra de imprimir dinero y lleva desde entonces mostrando su contrariedad con el tamaño del balance de la Fed. De modo que subir tipos no parece inteligente para solucionar el problema, e imprimir dinero no parece posible con Kevin al frente. ¿Qué opciones tiene para incentivar el crédito al tiempo que fortalece el dólar y todo esto sin elevar el balance? Pues aquí entramos en el ámbito de la especulación. Pues hasta cierto punto sabemos cuál es el plan, lo sabemos porque él mismo lo articula, pero no sabemos cuánto de su plan podrá llevar a efecto, ni tampoco sabemos qué partes especiales podrían acabar ocurriendo. Este es el plan de Kevin. Cito. Queremos que el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal alcancen algún tipo de acuerdo muy parecido al que alcanzaron el Tesoro y la Reserva Federal en 1951, anda que no ha llovido. El objetivo es que quede claro quién es el responsable de qué, quién va a gestionar los tipos de interés, que será la Reserva Federal, y quién va a encargarse de las cuentas fiscales, es decir, del gasto del gobierno, que será el Departamento del Tesoro. Si recuerdas, entre 2023 y 2026, el Banco Central redujo su balance, es decir, intentaba ser cauto, mientras que el gobierno trataba de aumentar la liquidez. Es decir, uno hacía una cosa y el otro hacía otra. El plan a partir de ahora sería que ambos trabajasen a la vez. El gobierno gasta menos y la Fed consigue reducir los tipos de interés. Pero ¿cómo lograr que el mercado acepte esos menores tipos de interés? Esta es quizás la parte más dura para la tesis actual y más generalizada de Bitcoin. Pues esto es lo que dice Kevin. A mi juicio, deberíamos estar reduciendo el balance del Banco Central, evitando que la Fed participe en los mercados, salvo que y hasta que haya una crisis. Al hacer esto, podrías llegar a conseguir tipos de interés más bajos que importan más para la economía real que el tamaño del balance. Recordemos que a mayor balance, más liquidez dentro del sector financiero, mayores precios en los activos y peor desempeño de la economía real. En opinión de Kevin, si haces justo lo contrario, es decir, si reduces el balance, pues el resultado debería ser justo el opuesto. Algo que parece lógico, pero no se ha hecho nunca a gran escala, igual que en 2008 no se había hecho nunca eso del QE. En cualquier caso, logre reducir o no el balance, lo que está claro es que la Fed de Kevin hará lo posible por no incrementarlo y el Tesoro de Scotty lo necesario para gastar menos, todo lo cual crea un escenario nuevo para Bitcoin. Bueno, realmente crea tres. El escenario principal, el neutro, que podemos llamar, es uno en el que el plan de moderación funciona. Y Bitcoin es un activo más. El menos inflacionario, eso sí, pero el menos inflacionario en un mundo en el que hay menos liquidez que absorber. Y por tanto, es un activo que previsiblemente tiene peor o menor upside del que viene teniendo. El segundo escenario es el explosivo. Sería el escenario en el que este plan no funciona, el sistema se rompe y hay que imprimir rápido para entrar liquidez de nuevo en la economía y hacerlo además a la fuerza. Aquí, obviamente, Bitcoin se vería muy beneficiado. Y luego estaría el tercer escenario, mi preferido, la tercera vía. Cito a Kevin. Me gustaría transmitir a las empresas y a los banqueros que la tecnología subyacente en el white paper de Bitcoin, decía Kevin, es el software más nuevo y más avanzado que nos va a dar la capacidad de hacer cosas que nunca antes habíamos podido hacer. La tercera vía es aquella en la que Estados Unidos escapa al terrible sistema de la banca central masiva y lo hace gracias, en parte, a las stablecoins y a Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, recibes un mail. En la próxima veremos qué es lo que acaba pasando, porque es que tengo un tema con Europa, pero también tengo un tema con Deloitte, que ha salido como el artículo más visto, votado por Twitter. Bueno, no sé. Veré por dónde sopla el viento. En cualquier caso, creo que será un tema un poco más relajado. Pues la semana ha sido intensa. Pero bueno, ya veremos. Igual no. Como intenso puede ser gestionar tu riqueza o no. Pues si lo haces a través de una Bitbox, encontrarás que gestionar tu riqueza en Bitcoin es bastante sencillo. Me gusta la Bitbox porque es un dispositivo muy chiquitín, muy molón, que te permite la custodia de tu Bitcoin de forma sencilla. Así que si has pensado en ser responsable de parte, aunque sea, de tu riqueza, te invitaría a comprarte una Bitbox. Una Bitbox normal o una Bitbox Nova, que es más molona, es el nuevo dispositivo que han sacado y que tiene todavía más funcionalidades de las que tiene la Bitbox normal. En cualquier caso, te guste una o te guste la otra, Bitbox es igual de sencillo de usar al tiempo que te ofrece toda la complejidad posible para tu custodia. Así que cómprate una de estas o varias, si quieres, usando el código UPSB para tener así un descuento en estos dispositivos. Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que John Witherspoon. No sabemos si será familiar de Reese Witherspoon, pero este señor fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Ya sabes, los americanos les flipa el tema de los padres fundadores. Bueno, pues una de las cosas que a mí me flipan de Kevo es que le encanta la historia. Como habrás visto, si has escuchado o visto alguno de mis vídeos, a mí también me gusta enlazar lo actual con la historia, pues creo que se aprende mucho viendo lo que pasó antes. Y leer y escuchar a Kevin, como llevo haciendo estos días, me ha permitido ver que es un tipo al que le encanta la historia y sabe mucho de ella. Y por eso le tengo cierto aprecio, igual que se la tengo a Scotty. Son dos tipos que miran la historia para tratar de ver qué podría hacerse en el futuro. Así que, bueno, me gusta el team Kevin-Scotty. ¿Qué voy a hacerle?